A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
12 años, a mí me, cuando me invitó el pastor Walter, me hablaba acerca de un lema, 12 años de lealtad, y me llamó mucho la atención. Le hice un par de preguntas, ¿verdad?, con respecto a eso, 12 años de lealtad. Y comenzamos a orar, y Dios me lleva a un pasaje que revela prácticamente, casi, lo que esa palabra demuestra. Estamos en una época, usted y yo, donde sinceramente no hay amigos, hay conocidos. Pero quizás no me oyó. Estamos en una época donde no hay amigos, solo conocidos. Y como dice el versículo de Fortalecenses 1:1, si te vi, no me acuerdo. Estamos en una época donde, lastimosamente, escuche por favor, en la iglesia, esta palabra lealtad no debería de ni costarnos hacerlo, pero hasta nos cuesta pronunciarlo. Estamos en una celebración y qué bueno, hemos llegado a 12 años. Cada vez que usted va a una celebración, pues sí se espera, ¿verdad? Cantos, júbilo, pastel, comida. Y como estamos hablando de 12 años, se esperaría que el mensaje vaya: gracias a Dios por esta fidelidad, gracias Señor por el respaldo. Pero si hacemos eso con cariño, no seríamos responsables de esa palabra lealtad, porque la idea es: este púlpito se ha usado para predicar de Cristo Jesús. Se ha usado para decirle al sediento y al necesitado: tu vida lo único que necesita es a Jesús. Y ahí quiero llevarlo esta tarde. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lealtad, aquí podemos hablar de muchas esferas. Yo pudiera preguntarle: mire, ¿y usted qué tan leal le ha sido al Señor? Y quizá la respuesta sea: ¿y no me mira dónde estoy? Tiene razón. Su cuerpo está aquí, pero ¿y su mente dónde anda? Pero vamos más allá, porque aquí solo se reúnen ciertos días y a ciertas horas. Y estamos, y escuche bien esto, estamos viviendo una época en donde el mundo nos ha enseñado que el domingo, el día del servicio, usted es creyente. Pero fuera de la iglesia, usted es usted. Y nos hemos acomodado a este mundo, porque afuera hay gente que se sorprenden, publican, andan tomando fotos, y publican una suya, y mañana le van a decir: ¿y que sos cristiano? Porque no sabían que usted era creyente. Porque no sabían que usted se congregaba en una iglesia. Porque lo han oído decir malas palabras. Uy. Porque lo han visto hacer lo que hace. Fíjese bien, por favor, con cariño. Es tan fácil, en este mundo en el que estamos, dar un mal paso. Usted no necesita mucho para pecar. Hola, hermano Walter. Usted no necesita mucho para pecar. Hermanos varones, veo bastante galileos aquí esta tarde. Usted no necesita mucho. Usted va caminando por la calle y de repente viene una creación de Dios, los ojos se le van. Usted no necesita mucho, mi amigo. Y aunque disimule, ¡ay, salud! ¡Ahí tuvo! Hermana, si aquí está usted a la par de su esposo, usted se lo puede. Y usted sabe que su esposo no necesita mucho. Pero esos son temas de otro día. Hoy estamos hablando de la lealtad. ¿Y a qué se refiere esto de la lealtad? Vaya conmigo, pues, a la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a leer el verso 13 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 13 en adelante. Está haciendo un frío hoy aquí. Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 13 en adelante. ¿Lo tiene? ¿Por qué no se pone sobre sus pies para una mayor reverencia a la palabra? Mire lo que dice. No me vaya a dejar solo, ya que el hermano es hermano. Sí, es hermano. No vaya a cometer yo un error. El hermano de multimedia lo está poniendo. Ayúdeme a leerlo. ¿Cómo dice? Entonces. No le oigo. Entonces, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado. Y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la. Y como la hora. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron. ¿Cómo gritaron? Fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: vuélvanlo a decir. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Puede sentarse. Alguien va a decir: el pastor se equivocó. Todavía Semana Santa no ha llegado. Pero es que mire, voy a retroceder un poco. Yo sé que a usted, como a mí, nos cuesta la vida cristiana. ¿O no le cuesta? Nos cuesta ser creyentes. ¿O no le cuesta? Voy a poner un ejemplo, hermana. Usted viene con su hijo, su hija, chiquito. Y alguien lo empuja. Rápido se le sale lo malo. ¿O qué? Usted le dice: ¡ay, amada! Fíjese dónde camina. Usted no va a hacer así, usted le va a gritar: vieja chota que no mira. Y en la iglesia, ellos no vienen aquí, van más abajo. Nos cuesta ser creyentes. Los matrimonios que están acá, ¿o no les cuesta tener paciencia? Hermano varón, a usted no le cuesta. Qué miedo el que tienen que no hablan. Hermana, ¿y a usted no le cuesta con su esposo? Esas son liberadas, estas siervas. Estas no tienen temor de nada. Yo solo algunos siervos los veo. No voy a decir quiénes, va. Lo veo con lágrimas, siervo. Mire, si la vida cristiana es difícil, cuesta. Usted y yo estamos en este mundo que nos ofrece tantas cosas tan fáciles. Jóvenes que están acá, a ustedes no les cuesta. El jovencito está en la iglesia bien consagrado y de repente la vida permite que venga una cipota medio consagrada. Y el cipote consagrado se le queda viendo y dice: Señor, ¿será mi oración contestada? ¿Cuesta o no cuesta? Están en una edad donde, miren, no solo los jóvenes, también los adultos, ¿hay algún adulto algo? Estamos en la vida cristiana, nos cuesta, ¿o no nos cuesta? Hermanos, si nos cuesta, ¿con que nos cuesta en la iglesia ser creyentes? Hermano, póngase de pie. ¡Ay, ya van estos que aburren! ¡Nos cuesta! Yo estaba bien sentado cuando, ¡párense! Yo, ¡ay, Dios, dejemos parar! ¡Cuesta! Pero a pesar de que la vida cristiana cuesta, Jesús nos ha mostrado, y lo vamos a ver a través de este pasaje, que a algunos la vida cristiana no solo les cuesta, sino que a algunos les pasa como Esaú: cambian a Dios por las cosas de este mundo. Se lo voy a volver a decir. Cambian a Dios como las cosas de este mundo. Y usted lo acaba de leer. Oiga, ¿quiénes son los primeros que llevaron a Cristo ante Pilatos? ¿Acaso no fueron los sacerdotes, pues? ¿Y cuál era la función de los sacerdotes? Mire, por favor, retroceda conmigo en el tiempo. Cuando Dios escoge a los sacerdotes, la idea principal de ellos era llevar al pueblo a la presencia de Dios, enseñarle al pueblo acerca de Dios. La función principal era ser un guía para que el pueblo pudiera buscar al Señor. Cuando Cristo lo convirtió a usted, cuando usted oyó por primera vez del Evangelio, la idea de Jesús era salvarle eternamente de la condenación, pero también para que usted se convirtiera en alguien que trajera a otros a los pies de Cristo. ¿Por qué cree que a usted y a mí la vida cristiana nos cuesta? Porque Dios quiere usar su enfermedad, sus problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas personales, para poder decirle a todos los que están allá afuera, la vida cristiana, hay una palabra en hebreo, espero pronunciarla, la vida cristiana es yuca. ¿Puede pronunciarla conmigo? Yuca. Difícil. Pero Cristo prometió estar con nosotros en esos momentos difíciles. Denle un aplauso a Jesús. ¿Y quiénes son los que están allá afuera? Usted y yo estuvimos un tiempo allá afuera. Bueno, aquellos que nacieron en hogares cristianos, qué bendición, pero ahora aquellos que nacieron en hogares cristianos comenzaron a crecer y se dieron cuenta. Yo no sé cuántos hijos de pastores hay aquí o de ellos que han crecido en el Evangelio, pero esa es una atmósfera donde en casa mamá y papá, es pecado. Eso no lo haga. A Dios no le agrada. Y usted miraba compañeros que pecaban y no se movían. Y usted decía, se puede. Usted tenía quizás amigos jóvenes o tienen amigos que sabes que andan haciendo cosas malas. Y tu papá te ha dicho, no, vos sos mi hijo, ¿qué van a decir? Y el bicho al final o la cipota al final se siente tan cargado que dice, ¡qué yuca ser hijo de pastor! Pero piense conmigo, por favor. ¿Cuántas veces Dios te ha permitido pasar por esas cargas espirituales para que tú te des cuenta? Cristianos o no cristianos, este mundo es difícil, pero la diferencia está que los cristianos tenemos a Cristo para que nos pueda ayudar. Denle el aplauso a Jesús, por favor. Pero aquí viene una parte. Mire qué interesante, los sacerdotes eran los encargados de llevar al pueblo a una intimidad más con Dios. Pero mire quiénes fueron los que entregaron a Jesús. Los sacerdotes cambiaron a Dios por las cosas de este mundo. Con amor le digo, cambiaron a Dios por algo con menos valor que Dios. Y qué interesante, ¿por qué? Porque al estudiar un poco la historia, usted se da cuenta que los sacerdotes del tiempo de Jesús, los fariseos específicamente, bueno, los religiosos, para no usar esa palabra, los religiosos de ese momento tenían una relación, oiga, bien estrecha con los romanos, pero bien alejada con Dios. Se lo repito, en ese entonces los religiosos estaban bien cerquita de los romanos, pero estaban bien lejos de Dios. En esta época los romanos eran los gobernantes del mundo, en ese entonces. Y los religiosos habían entendido mal. Y ellos creían que si estaban bien con los gobernantes, les iba a ir bien. Y viene Jesús, aparece Jesús y comienza a decirles, ni el gobernante más poderoso te va a poder acercar a Dios. Ellos creían que estaban bien. Ellos creían, como tenían una buena relación con los romanos, los religiosos decían, bueno, estamos bien, no nos va a hacer falta nada. Y de repente aparece Jesús a decirles, ¿de qué te sirve ganarte al mundo si estás perdiendo tu alma? En estos 12 años de lealtad, pongámonos a pensar, ¿qué cosas? Pensemos, por favor, los que han estado, no sé quiénes han estado del principio acá, pero piense, por favor, ¿qué cosas ha tenido usted que padecer por amor a Cristo? ¿Qué cosas ha tenido que soportar por amor a Cristo? Mire, seguir a Cristo no es fácil. Más en este mundo, donde te pueden decir, joven, te pueden decir que sos pasmado, porque estás desperdiciando tu... Imagínate, a tu edad, bien bonito, perdiendo el tiempo en una iglesia. Y por aquí entra ese pensamiento, y los hipotes comienzan a ver y decir, si es cierto, bueno, no sé cuántas jovencitas solteras habrán acá, ¿va? Y comienzan a pensar y decir, es cierto, estoy desperdiciando mi juventud. Y comienzan a ver todos los varones que hay aquí en la iglesia y dicen, qué escasez la que hay, Dios. En esta iglesia hay escasez. Aquí no hay de dónde agarrar. Y el mundo comienza a ofrecerte allá afuera chicos bien bonitos, quizás, bien atractivos. Y comienzas a decir, a este lo voy a ganar para Cristo. Yo tenía un amigo, quizás usted ya ha escuchado esto porque varios mencionan esto. Yo tenía un amigo que este era así, faltito el brother, porque siempre le decía a los chicos, miren, vayan a la iglesia, evangelicen a las bichas y díganle, Señor, el alma para ti y lo que quede para mí. ¿Por qué? Porque en este mundo, usted y yo, en el que estamos, es tan, pero tan difícil mantenernos leales a Dios. Porque el mundo te ofrece tantas cosas. Allá afuera te ofrecen paz, amistad, comodidad. Hay muchos ejemplos en la Biblia, y no solo este que he leído de Juan. Le mencioné a Esaú. No valoró lo que él tenía. Y sabe que muchas veces usted y yo, con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, no valoramos lo que tenemos. Quizás no te está yendo tan bien. Quizás no estás en la mejor temporada de tu vida. Quizás a tu casa le faltan cosas. Quizás a tu familia le faltan cosas. Quizás a ti te falta algo, pero te puedo garantizar, no porque quiero hablar bonito, sino porque así la Biblia lo enseña y lo he vivido. Pueden faltarme muchas cosas en este mundo, pero si yo me mantengo cerca de Dios, Dios dice que a mí no me faltará nada, porque separado de Él, yo nada puedo hacer. Cuando tú y yo hablamos, pensemos, mire, si es linda, la iglesia está preciosa, pero no comenzó así. Comenzaron por muchas cosas. Es tan fácil. Bueno, quizás usted conozca creyentes que dejaron de ser creyentes. Venían a la iglesia, pero el mundo comenzó a ofrecerles algo mejor que lo que estaba aquí. ¿Qué dijimos que tenían que hacer los religiosos? Acercarlos a Dios y hablarles, ¿verdad?, de las Escrituras. ¿Pero qué hicieron? Quiero llamar su atención, si puede volverlo a leer. Y si lo pones conmigo, por favor, me pones el verso 15. ¿Qué gritó la gente? ¿Qué gritó la gente? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Pilato les dijo, míreme, míreme, ahí está en pantalla, pero míreme porque ahí está en pantalla. ¿Qué les preguntó Pilato? A vuestro rey he de crucificar. ¿Estás seguro? que vale la pena lo que estás haciendo, a pesar de que sabes que eso te aleja de Dios. En el momento te va a dar alegría, te va a durar unos meses quizás. ¿Estás seguro que vale la pena arriesgar todo lo que Dios te ha ofrecido por unos minutos, por un tiempo de felicidad en este mundo? Yo no sé qué me va a responder usted, pero siga leyendo el versículo. Respondieron los... ¿quiénes? Perdón, no le oigo. ¿Quiénes? Los principales sacerdotes, los encargados de llevar al pueblo cerca de Dios, los encargados de predicar el evangelio, los encargados de decirle a otras personas que Cristo de verdad es bueno, es fiel y es poderoso. Mire lo que dijeron. ¿Cuál fue la respuesta? No le oigo. ¿Qué dijeron? ¿A quién prefirieron? A César. ¿Y usted? ¿A quién está prefiriendo? Y le voy a poner fácil el ejemplo. ¿Sabe que usted y yo muchas veces nos encontramos en esta misma posición cuando tenemos que decidir? Económicamente estamos mal, pero usted tiene que decidir. O se va a empeñar todo eso, o se va a arrodillar delante del Señor y va a creer que arrodillarse delante del Señor es mejor que ir a empeñar todo eso. ¿Qué va a hacer usted? Económicamente llega un momento en los matrimonios en el cual la esposa le dice: lo siento, viejo, te voy a ir a empeñar a vos. Pero de ahí recapacita la esposa y le dice: no, hombre, viejo, si por vos no me dan nada. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en un momento de enfermedad? Con cariño le digo esto. ¿Sabe que hay algunos creyentes que se van a buscar a alguien? Es que allá abajo hay una loma. No sé si hay una loma, pero allá abajo hay una loma donde hay alguien que le saca todo lo malo que usted tiene. Y hay gente que prefiere, creyentes, que prefieren irse donde es maestro, que los va a ir a escupir y a sobar todos, que a doblar rodillas ante el médico por excelencia. ¿Qué prefiere usted? ¿Qué haría usted? Es tan fácil. Mire, le voy a decir algo. Problemas económicos, levánteme la mano el que no lo tiene, por favor. Quiero verlo bien para acercarme después. Amor, parate, tal vez me ayudas a ver. Levánteme la mano el que no tiene problemas de salud. Pues se les nota, hermano. Levánteme la mano con cariño. Hogar que no tiene problemas. No, estamos bien fregados todos los que estamos aquí, hermano. Estamos bien fregados. Pero quiero oír algo. No es el único. No eres la única persona que no sabes qué vas a hacer con tu vida. Óigame. Algunos creyentes vienen a la iglesia y salen peor que como entraron. Pero no eres el único. Hay varios. Porque no han entendido esta situación de lo que significa ser creyente y serle leal a Dios. Hay una historia también de Josué. El pueblo había visto el gran poder de Dios, cómo esos muros de Jericó habían caído solo con darle vuelta, hermano. No hicieron nada más. Por 6 días dieron una vuelta y al séptimo día dieron 7 vueltas. Por todo dieron 13 vueltas, solo con eso. ¿Sabía usted que esa práctica todavía la tienen los judíos? Si usted habla con un judío y el judío está pasando por algo difícil, todavía lo hace. Ellos en su creencia se van a darle 7 vueltas. Bueno, 13 vueltas. ¿Sabía usted que en una boda judía el esposo le da 13 vueltas a la mujer? Ya me imagino usted cuando se case aquí.
Pastor, yo me quiero hacer judío. Quiero a mi vieja darle 13 vueltas para no perderla nunca.
Ellos tienen esa costumbre. ¿Por qué?
Porque les contaron que con solo darle vuelta a Jericó, Dios les dio Jericó.
Pero miren, independientemente cómo lo vea, estos judíos tienen más fe que usted y que yo. ¿Me oyó? Tienen más fe que usted y que yo. ¿Por qué? Porque usted por su problema solo 2 días oró. Y como el tercer día no se arregló, ahí anda viendo cómo arregla. Allá se va a meter al banco a hacer un préstamo para pagar el préstamo que hizo, que lo sacó para pagar otro préstamo. Como usted, hermana, no sabe qué hacer con el marido, allá le va a contar a la mejor amiga que usted tiene, que es la machambrosa, pero allá va a contarle. Porque usted cree que contándole a ella, su marido va a cambiar.
Cuando a usted y a mí se nos ha olvidado algo, que aunque la tierra tiemble, yo no me moveré, porque el Señor está conmigo. Él es el único que me puede ayudar y sostener.
Usted decide, cuando hablamos de lealtad, no solo de decirle, Pastor Walter, aquí voy a estar. Aquí estoy. Pero en mi casa me lo desayuno, almuerzo y ceno a él.
Eso no pasa aquí, siervo, no me aflija. Serle leal a Dios, ¿sabe qué es? Acepte, hermano, que le está costando ser creyente, pero con la misma reconozca, ¿y a quién más iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?
Serle leal al Señor es que usted le conozca. Mi amigo, mi amiga, con amor le voy a decir esto. Usted a los pastores no tiene que enseñarle que usted es un buen creyente.
Si eso no nos cuesta,
si venir y aparentarle que yo soy un buen creyente no me cuesta.
Aleluya, aleluya.
Y por dentro comiéndome, y esta maestra con el mismo vestido vino otra vez.
Aleluya.
No, si ser creyente no me cuesta, hermano. Aquí no, no, si aquí no es difícil ser creyente, hermano. Alguien se le para encima y usted anda un juanete. Aquí es como, ay, Cristo te ama, hermanita. Pero que se le vayan a parar allá en la calle. Y vos, diablo, ¿de dónde saliste?
Con otras palabras que no puedo decirlas.
Díganlas, no, porque me bajan, siervo. Si aquí es fácil. Si eso no es difícil, hermano. Si aquí todo el mundo ya sabemos cómo es la cosa. Dios le bendiga. Amén. Usted ya lo sabe. El volado no cuesta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso ya él lo puede.
Tenía un amigo que cada vez que la gente decía ¡Victoria!, él como no se oía, siempre decía ¡Pepitoria! Y la gente se emocionaba cuando él gritaba creyendo que era victoria. Si eso no cuesta.
Si aquí, hermano, levantar la mano, le aseguro que más de alguien en el momento de oración está así.
Si eso no cuesta. Si es allá, cuando tu hijo no te quiere hacer caso, cuando tenés problemas de comunicación con tu pareja y ya no hayan qué hacer, papá, y usted, hermana, ya tiene ganas de mandarlo al Señor, pero le sirve más vivo que muerto. Si es allá cuando está la enfermedad y no lo deja dormir, si es allá cuando no sabes qué hacer porque siempre caes con el mismo pecado y lo andas en los hombros, es ahí. En todos estos casos donde Dios quiere que tú puedas ser leal y te puedas recordar de algo, a esto yo no le hago respuesta, pero Dios puede con todo lo imposible que a mí me está pasando. Ahí es donde el Señor quiere que tú te recuerdes. Mamá, no sabes qué hacer con tus hijos, deja ese garrote que ya no tenés curtido el bicho. Lo que el Señor quiere que en ese momento tú te recordes algo. No hay fuerza del diablo que se resista a una mujer que ora y clama al poder del Todopoderoso. No hay fuerza del enemigo que se pueda resistir. Hermanos, si es tan fácil, con cariño, es tan fácil salir corriendo.
¡Hey, hermano! ¿Y por qué ella no lleva a la iglesia? ¡Ay, mira, trabajo! ¿Cuál trabajo, hermano? Sea honesto.
Acuérdese que su enemigo no es el que está a la par suya.
No le quede viendo.
Ese no es su enemigo.
Dice la Biblia, primera de Pedro 5:8. Si me lo puedes poner, por favor. Primera de Pedro. Pero te puedo molestar. No sé si tenés la traducción Lenguaje Actual. Si no, yo se la digo. Vamos a ver. La va a comprar, dice. Bueno, quiero que vean esta versión. Bueno, usted y yo, en la Reina Valera dice, nuestro adversario, algo así. Ya se me olvidó porque la tengo en la tele. No sé si la vas a tener. Esa es la Reina Valera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Vaya, pero no sé si me van a poner la tele. Cristian, sí se va a poder. Ahora quiero que vea algo. Si no, yo se la voy a leer. Porque quiero, me interesa que usted pueda ver. La traducción TLA es la que está un poco más apegada a los originales. Y dice así, no sé si me la van a poner, Cristian. ¿Sí? No. Ok. Yo se la leo. Dice así. Estad, oiga. Estar atentos y listos. ¿Cómo dice? Estar atentos. ¿Sabe qué significa eso? Usted no sabe de dónde le va a caer la pedrada, vaya. Usted anda bien en su vida cristiana. Una fiel servidora, fiel servidor, un buen servidor de la iglesia, un hombre, una mujer de oración, y de repente comenzaron a pasarte problemas y dificultades y te sigues preguntando, Señor, ¿y qué he hecho de malo? ¿Me levanta la mano el que le ha pasado eso? ¡Qué bendición los demás! ¡Qué bárbaros! ¡Qué preciosa relación la que tienen! ¡Tremendo! Si se les ven las alas, hermanos, moverse. De repente comienzan a pasar problemas y usted dice, no le hallo a este volado, no entiendo. Si voy a la iglesia, me he alejado de las malas compañías, no hago mal. La esposa dice, ya a mi marido no le pego, ya me estoy portando bien. ¿Cuánto hombre llorando, Señor? Y de repente no dejan de pasarle problemas. Dice Pedro, si querés ponerme la Reina Valera. Dice Pedro, estén atentos y listos. Es como que yo ahorita le dijera, vaya, hermanos, esté atento y listo, porque de donde menos piense, le va a caer una pedrada. Dejan de ponerme atención a mí, hermanos, y comienzan por todos lados a ver. ¿Sabe que Pedro dice eso? Como creyente, ande listo, porque sin querer vas a dejar de orar, porque sin querer se te va a ir la gana de venir a la iglesia, porque sin querer ya la Biblia no la lees, porque sin querer pones la excusa que la Biblia la andas en el celular, la encendés y es para meterte a otras cosas, porque sin querer se te va a ir la fe. Dice la misma versión TLA, porque tu enemigo el diablo te quiere destruir. ¿Qué quiere hacer el diablo? ¿Le puedo preguntar algo en esta noche? No me conteste, ¿va? ¿A cuántos de ustedes o cuántos de ustedes pueden reconocer que el diablo está queriendo destruirlos? Se lo digo de otra forma. Si yo me pudiera el nombre de todos ustedes, pero como no los puedo, mis queridos conciervos me van a perdonar, porque son los únicos que me puedo. Pero identifíquese, David ha sido pedido para ser zarandeado. ¿Y sabe qué significa eso? Te van a agarrar como palo de mango hasta que todos los mangos se caigan. Marel, te han pedido para ser zarandeado. Y el brother no entiende por qué enferma a la esposa, se enferma a él, se le enferman los hijos. La iglesia se ha puesto en una actitud bien extraña. Son ejemplo, por favor. O no sé.
se han puesto bien extraños. Y de repente el hombre de Dios dice: Señor, no me cuadra, oro, te sirvo, ando pregonando el evangelio, ando haciendo esto, pero es ahí donde Dios quiere que estos siervos abran su corazón y escuchen la voz de Dios diciéndoles que no te sorprenda. Es en esos momentos de tribulación y angustia que tú puedas decir con toda fe, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu Señor estarás conmigo. Yo no sé cómo se llama tu valle esta tarde, pero el Señor te está diciendo: hijita, hijito, manténete leal. ¿Por qué? Porque aunque el mundo te esté zarandeando, no debes de olvidar, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Denle la aplauso a Cristo, por favor, esta tarde. Manténgase leal al Señor. A pesar de las dificultades, a pesar de las luchas, a pesar de todo, manténgase fiel al Señor. ¿Sabe por qué? Porque aunque en la tierra usted no reciba todavía lo que está esperando, el libro de Hebreos, todo el mundo habla, ¿va? La fe de Abraham, la fe de aquel, la fe de aquel, la fe de aquel. No, mi hermano, termina de leer el capítulo 11 y dice que muchos murieron sin recibir lo que se les había prometido, pero vivieron como que si lo habían recibido. Mantenerte leal no es porque en la bolsa tengas para comer. Mantenerte leal es porque sabes que tu papá es el dueño del oro y la plata, y a él no le falta nada. Gloria al Señor. Mantenerte leal no es porque tu cuerpo físicamente esté bueno, no, hermano. Muchos de los que estamos acá, ya los 20 años ya nos pesan. Pero mantenerte leal no es que no estés enfermo, es que podrás decir con todo y achaque: Él es el Señor de mi vida y vale la pena vivir para Él. Mantenerte leal no es que en tu casa todo esté bien, no, mi amigo. Puede ser que tú tengas serios problemas, pero mantenerte leal es que tú puedas recordar: ante estos problemas, mi Cristo tiene poder y Él puede hacer cosas grandes. Yo quiero que esta tarde usted pueda recordar, hay una alabanza que menciona esta verdad: ningún poder infernal puede con el poder de Cristo Jesús. No hay poder infernal que pueda con el poder de Cristo. Manténgase leal. Sé que cuesta, mi amigo. Se derraman lágrimas. Sé que cuesta, más cuando te dan la espalda y nadie te apoya. Sé que cuesta cuando en tu propia familia te quieren destruir. Sé que cuesta. Pero por eso Jesús, precioso, nos ha dejado promesas tan lindas. Y una de esas promesas es con la que quiero terminar esta tarde. Que te pongas a pensar: ¿vale la pena cambiar a Dios por lo que este mundo da? La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dame un aplauso a Cristo Jesús, por favor. Puede cerrar sus ojos, por favor, ahí donde está esta tarde.